elegí esta preciosísima versión del tango Los Mareados para comenzar la presentación de nuestro invitado al reportaje intenso del día de hoy, Eduardo, de manera caprichosa, simplemente porque es un tango que a mí me encanta y esta interpretación, por supuesto, me parece conmovedora, ya que no tenemos tanta oportunidad de conocer a un artista de estas características como nuestro invitado el día de hoy, que además de compositor y cantante, o sobre todo, es intérprete de armónica. Y con su armónica ha establecido una relación de amor profundo que lo llevó a recorrer todo nuestro país musicalmente y muchísimo más allá y haber tocado con los más grandes. Estamos hablando, Eduardo, de Franco Luciano. Luciani, Franco, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas.
¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas madrugadas.
Ahí va. Escúcheme, Luciani, ¿qué pasa en Rosario? ¿Es algo con el agua que toman? A ver, Baglietto, Silvina Garré, Fontana Rosa, usted, ¿qué pasa?
Bueno, gracias por meterme en el clan rosariacino. Y la verdad que es bastante particular lo que pasa, lo digo orgulloso como rosarino, pero sí, mucha música, mucha cultura, mucho deporte. Es una ciudad que, la verdad que es una usina de personajes de distintas ramas, ¿no? Me da un orgullo, y la música mucho, a mí me lo dicen muchísimo eso, la verdad que debo decir como rosarino que es muy común que digan, che, la pucha, Rosario no para de sacar músicos, y la verdad que también es cierto que, como digo, que es amplio nivel, digamos, no solo música, sino otras materias, también es muy amplia la música, porque es una ciudad que es muy tanguera, es una ciudad que es muy rockera, es una ciudad que vio nacer al Gato Barbieri, uno de los grandes jazzistas, que no son yanquis, vamos a decirlo así.
Claro.
O sea que es bastante, bueno, folcloristas también, incluso muchos folcloristas viniendo del noroeste para recalar en Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, han pasado por Rosario años, como el mismo Atahualpa Yupanqui o Jaime Torres, hay un poco de todo, ¿no?
Ahora, Franco, vos estudiaste en la Escuela Municipal de Música de Rosario, en la Universidad Nacional, en la Escuela Provincial de Música, te formaste como maestro nacional de música, pero más allá de que, obviamente, la música está en vos desde, imagino, muy pequeño, la armónica te llegó muchísimo después. ¿Cómo fue esta relación que te enamorás de este instrumento?
Bueno, la verdad que fue una historia, ¿no? Muy linda y muy larga, que siempre trato de resumir de la mejor manera. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y que está bueno que sea así, yo no renego para nada, para mí es un honor ser un profesional de este instrumento, y principalmente de la armónica cromática, que no abundamos, soy un tipo que viaja mucho y nos conocemos, digamos, incluso el mundo, y más allá de los viajes, más hoy con cómo se ha achicado el mundo con la internet, los que nos dedicamos a esto, digamos, como pura exclusivamente a esto como modo de vida, y la verdad que es un instrumento que es difícil poder asociarlo a una carrera netamente, a una carrera profesional, ¿no? Digo, es un instrumento muy querido, muy todo el mundo sabe lo que es una armónica, pero hay toda una faceta, digamos, profesional, que encima está presente en muchas músicas muy diferentes, perdón, que no es la más conocida. Y yo también la fui descubriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando tenía 11 o 12 años ya sabía que iba a ser músico, pero la armónica no había llegado, y hablo por mí y hablo por muchos. Es raro, vos podés llegar a decirle a tu viejo siendo niño que eres violinista o pianista, pero es difícil que digas quiero ser armonicista, ¿no? Como que uno lo imagina menos. Incluso yo a veces hago esta comparación para entender esto que digo de la armónica y cómo se la ve, que a veces tenés que convencer a alguien que vive de la música tocando y viajando y grabando. Y siempre digo que, bueno, por ahí puede costar, pero cuando la persona te dice, bueno, dale, te creo, ¿qué tocas? ¿Piano, violín, una orquesta? No, toco la armónica, ella directamente se te tira de la risa. Entonces, yo esto también lo viví. Entonces, de chico, la armónica empezó a aparecer muy lentamente en mi adolescencia avanzada, cerca ya de mis 20 años, y me fue enamorando lentamente, pero es verdad que la batería y la percusión es lo que yo estudiaba, la producción sinfónica, la producción de orquesta, el mundo de las placas, de los timbales, me encanta incluso. Y la armónica ni sospechaba yo en ese momento que podía llegar a ser mi camino, ¿no? Mi vida, directamente.
¿Pero y cómo llega la armónica a tus manos?
La armónica llega, a ver, yo lo recuerdo más que todo una vez que me llegó una armónica blues, que no sé, o sea, también toco la armónica blues, pero no sé exactamente la armónica que toco hoy día. Igual, son armónicas, el mismo instrumento, ¿no? Digo, no hagamos tanta diferencia. Pero digo, era una armónica blues que llegó al colegio mío en la secundaria, ¿no? por una amiga, un amigo, un amigazo hoy día, Patricio, que cayó con una armónica de blues, esas armónicas más pequeñas de 10 celdillas.
La Marine Band.
En realidad era una Marine Band, pero era una Hohner, que en realidad todos los modelos de Hohner derivan de la Marine Band. O sea que hay una u otra manera para relacionar con la Marine Band. Ojalá hubiese una Marine Band. Era una más chotita, vamos a decir, el término bien criollo. Y me acuerdo que yo empecé a sacar melodías muy, muy rápidamente. Primero con esa armónica. O sea, primero con esa armónica. Y yo ahí seguía full con la batería y la percusión, obvio, eso es lo que estudiaba yo. Yo la música, supe que iba a ser músico de muy pibe, ¿no? Y me acuerdo que empecé a sacar melodías y me pasó algo muy particular. Miren esta adolescencia que le voy a pintar. Nosotros con mis hermanos nos turnábamos y salíamos a laburar con mi viejo, que mi viejo ahora jubilado, ¿no? Pero él era comerciante, salía con su camioneta, con su pick-up, con su furgona a atender negocios en Rosario, negocio a negocio. Y nosotros de la preadolescencia lo llevamos a trabajar. Nos compartíamos cuando podíamos, uno de los tres hermanos, vamos a trabajar con él. Y yo tenía una armónica que la tenía en la guantera. Y entonces, entre cliente y cliente, la tenía yo 15, 16 años, y mi viejo me decía sacar melodías. Y mi viejo, cuando me escuchaba que yo las melodías las sacaba fácilmente, mi viejo que es melómano, hago la aclaración, ¿no? Hoy día, de esos tipos que se juntaban, ahora no, pero que se juntaban los sábados a escuchar música con los amigos, no a jugar a la pelota, a escuchar música, ¿no? Eso es algo que se ha perdido bastante, esa costumbre. Mi viejo me hacía sacar melodías, y yo las sacaba. Y él me iba indicando, bueno, ahora sí, mira, ahora esta, tal, este es el estribillo, él me lo tarareaba y yo la sacaba. Entonces él me decía, vos tenés facilidad para el instrumento melódico. Y me acuerdo que yo, como estudiante de batería y percusión, en ese momento no me gustaba, hasta tenía una rebeldía adolescente que decía, ¿por qué? Lo mío, la batería, la percusión, ¿por qué notas? ¿Por qué acordes? Pero eso me fue haciendo audio. Y también me lo hacían profesores, porque los profesores, cuando nosotros teníamos audio perceptivo, por ejemplo, y eran los alumnos de todos los instrumentos. Entonces, por ahí los profesores no sabían qué instrumentos estudiaba cada uno. Entonces, ponían un dictado melódico, a ver, Luciano, usted. Y yo le leía, muy bien, Luciano, ¿qué instrumento estudia aquí? Y cuando yo le decía percusión, muchos me ponían cara de decepción, como que era un desperdicio mi parte melódica. Y mi viejo también me decía eso. Entonces, eso a mí me fue haciendo ruido. Y en los grupos donde yo tocaba batería y percusión, empecé a tocar la armónica. De a poquito, un tema, dos temas, era como la frutilla del postre. Yo veía que abajo del escenario, muchos ya cerca de los 20, ya me decían, che, qué bueno eso, me gustó tu laburo como baterista y percusionista, pero lo de la armónica me mató. Muchos se encontraban con algo que hacía mucho que no veían, otros descubrían la armónica cromática, en el tango, en el folclore, pero la gota que derramó el vaso fue Cosquín, porque yo hice el pre-Cosquín en el año 2002, y lo gané a nivel nacional como solista instrumental, y después, en el festival, fui revelación de Cosquín. Y más allá de la importancia que tiene ese premio, para mí fue decir, es la armónica. Y de ahí, de a poquito, fui como soltando lo demás. Eso es un poco el resumen de cómo llegó un instrumento que, insisto, es muy difícil que tengas 15 años y diga, bueno, me quiero dedicar a armónica. Y no, creo que a nadie le pasó eso. Todos que somos armonicistas profesionales nos fue llevando un poco a la realidad, ¿no? Estas cosas de la vida.
Es que, Franco, en realidad uno te escucha y también en base a la experiencia de escucha, que, por ejemplo, yo tengo, para mí la palabra armonicista la asocio con vos. Antes no tenía idea, te confieso, en el sentido que siempre es algo más de la armónica, porque la armónica suele acompañar. Todos hemos tenido en casa algún, por ejemplo, mi papá tocaba la armónica, pero hacía un par de acordes y siempre era para acompañar a una guitarra, un tanguito a capela. una cancioncita, no era como el instrumento. No tenemos esa cultura por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que no es común y hoy, insisto, yo insisto con internet, hoy uno encuentra tantas cosas, pero la verdad es que no se lo asocia un instrumento profesional. Es un instrumento muy 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 querido, a la gente le gusta y es muy, todo el mundo sabe lo que es una armónica. Pero es verdad lo que dice Graciela, que no se genera, no se ha instalado, digamos, como un instrumento que se lo asocie con algo profesional, académico, de estudio. Pero está bien que sea así. A ver, está creciendo el instrumento, pero posiblemente tenga siempre un poco ese lugar, ¿no? O crezca más o no, pero es un instrumento que va creciendo, es un instrumento que relativamente, en comparación con otros instrumentos, incluso con instrumentos de arco, de teclado, como el piano, como los instrumentos de arco, de violín, no se compara en la historia, porque la guitarra, bueno, es un derivado de instrumentos muy similares, que fue tomando lo que soy, pero tiene cientos de años, los pianos, los teclados, el piano que deriva de clave, ¿no? Tiene siglos de historia, las cuerdas frotadas, también muchas flautas tienen siglos de historia, y en algunos casos también desde años, si hablamos de los pueblos originarios y demás. Pero la armónica no, la armónica es un instrumento de mediados de 1800. Entonces, bueno, sigue siendo un poco lo profesional una rareza. Y te digo algo más. La armónica de blues tal vez es la que está más reconocida, pero encima de la que yo toco, que es la cromática, que es un instrumento que, digamos, como que tiene, como que la de blues no es así tan puntual, pero para que entiendan los oyentes, la de blues, la que toca Leon Gieco, la que toca Bob Dylan, es como que es un piano con de teclas blancas, y la cromática le suma las negras, le suma los bemol, los sostenidos, le hace un poco más académica, vamos a decirlo así. Bueno, la cromática sería más raro ver, digamos, la parte de la profesión. Pero es muy cierto lo que decís, como que se la asocia a, no solo a su instrumento únicamente. Te digo más, mi carrera es al revés. Recién decían, claro, yo como compositor, como cantante, pero en realidad, cuando yo empecé, y fueron muchos años, solo ser un intérprete exclusivamente la armónica, y mi voz sigue definitivamente siendo la armónica por sobre todo, que es un instrumento querido, pero insisto, como bien decía, no se lo asocia, se lo asocia como un juguete, pues eran por una cuestión del tamaño, tal vez, qué sé yo. Pero sí, como que es un instrumento que uno tiene en el bolsillo y saca para amenizar un ratito y como que se lo ve limitado. Lo maravilloso es que es yo digo siempre, que es un pequeño, gran instrumento.
Vos recién lo nombrabas a Leon Gieco y, por lo menos según mi humilde punto de vista, Leon Gieco, al igual que Bob Dylan o Neil Young, hace un estilo de armónica más folk, que por ahí carece de esa cosa de blues que tienen, qué sé yo, otros grandes blueseros como James Cotton, Charlie Musselwhite, etcétera. Pero yo recuerdo
es
que
armónica, en Argentina... Es cierto lo que decís, pero es la misma armónica, lo une la armónica, el tipo de armónica.
Exactamente, pero tocaba como de otra manera.
Exactamente.
En Argentina, por supuesto, hubo un ícono ineludible de la armónica, que fue el gran Hugo Díaz, que es el papá de nuestra querida Mavidia. Pero además de Hugo Díaz, yo creo que hubo otros armonicistas que fueron importantes, pero fíjate que hubo uno que no venía del palo de la música estrictamente, sino que estaba en un dúo cómico que hacían varieté a fines de los años 50 y durante todos los 60, que eran Pelele y Barbieri. Y Pelele tocaba una armoniquita muy chiquita que se ponía en la boca, que no la agarraba con las manos, y hacía música con eso. Y yo veía a Don Pelele tocando la armónica y yo decía, quiero tocar como este tipo, ¿qué está tocando? Yo no sé si alguna vez lo escuchaste, pero te recomiendo escuchar a Don Pelele tocando la armónica.
Sí, Don Pelele tocaba muy bien la armónica cromática. Hacía la variación de Canaro en París, cosas así. Y tocaba la armónica cromática, como bien decía. Y después, el caso de Hugo Díaz es el ejemplo de algo que es muy muy particular. Yo no sé, yo creo que esto... hay gente que, bueno, por ahí no conoce su obra, no conoce la armónica en la música argentina, y por ahí quienes lo conocen tampoco pueden hacer este planteo. Desde la escuela de Hugo Díaz hay un sonido argentino de tocar la armónica, y realmente yo no sé si todos los países tienen un sonido local de tocar la armónica.
Es verdad.
Estados Unidos lo tiene, la armónica del blues, la armónica del folk, como bien decía, según el caso de música country o el blues propiamente dicho, y todos sus derivados. Brasil también tiene Mauricio Enjo, tiene grandes armonicistas que siempre se dedicaron a la música, entre otras músicas, no, pero haciendo música brasilera. No muchos más. Y nosotros sí, en ese pequeño grupo, tenemos un sonido argentino. Hay una manera argentina para tocar la armónica. Y eso tiene muchísimo que ver con la escuela de Hugo Díaz. Ese sonido particular para tocar una chacarera, ese sonido particular para tocar una samba, ese sonido particular para tocar un tango, que es la escuela que yo hago en mi manera y en el mundo de hoy. Y a mí es muy común esa consulta a mí del sonido argentino. Hay realmente un sonido propio que tiene los propios sonidos de la armónica, pero que también tiene algo muy particular, que es el guiño a sus primos hermanos. ¿Quiénes son sus primos hermanos? El bandoneón, el acordeón, que son instrumentos, aparte, el bandoneón, el acordeón en toda América. En todo el mundo, digamos, ¿no? Pero en toda América, y el bandoneón, principalmente en Uruguay y en nuestro país, y no solo en el Río de la Plata, porque también está el bandoneón chamamecero, está el bandoneón del noroeste, de las zambas carperas. Entonces, es hermoso eso que logra la armónica. Tiene realmente una identidad argentina, la armónica cromática, sin duda, y esto nace, fin de los 40, los primeros discos, donde Hugo Díaz era, por primera vez, el que era... el que estaba en la tapa del disco, el tipo que tocaba la armónica era el que estaba en la tapa del disco, ¿no?
Claro, y después, justamente retomando eso que te preguntaba Eduardo y que vos estás contando de Hugo Díaz, después de él es como quedó el famoso espacio vacío, si querés decirlo de algún modo, y pasaron muchos años hasta que apareces vos y en algún punto tenés un recorrido musical que te lleva también, al igual que a él, por Europa, por ejemplo, por países inesperados cuando uno lee lo que has recorrido, ¿no? Siendo tan joven, además.
Sí, sí, la verdad que sí. Primero, lo que decís del vacío es una realidad. Eso no quiere decir que no haya quedado colegas que venían tocando en la época de Hugo Díaz. Tal vez una generación más abajo de Hugo Díaz, pero es verdad que hubo un vacío generacional con la armónica cromática. Y yo esto lo digo con mucha autoridad, no quiero pecar de vanidoso, pero lo digo con mucha autoridad, porque cuando yo tenía 20 años, había que fue cuando fue la revelación de Cosquín, había muy poca gente, o no había, pero un puñado, pero menos que un puñado, de personas que tocábamos la armónica cromática, y yo empecé a aparecer, a editar discos, digo, siendo un joven de 20 años, ¿no? Que eso siempre es muy importante para invitar a las nuevas generaciones. A los 20 años yo empecé a sacar mis discos, empezaron las notas, para tratar en la televisión, que es algo que con la armónica cromática y de la música argentina, la verdad es que se veía muy poco, y es algo que yo hoy, el crecimiento que hubo, yo lo, en comparación, estamos hablando de 20 años, yo dije 2002, y yo 18 años, lo puedo ver realmente a la distancia, y después sí, vinieron los viajes, yo el primer viaje que hago es un viaje que no puedo olvidármelo jamás, y se lo voy a contar a mis nietos. Yo viajo por primera vez a Europa en el año 2008, con estas dos queridas, una está entre nosotros, que la acabamos de nombrar, que es la querida Mari Díaz, que fui a hacer unos conciertos con ella en homenaje a un disco que se presentaba, que era Baile en el Cielo, que era homenaje a Hugo. Yo hacía poquito que la conocía a Mari. Y después tres conciertos de lo que fueron la última gira europea de Mercedes Sosa, nada más y nada menos. Es en el año 2008. Esta fue mi primer viaje a Europa y mi primer viaje al exterior. Inmediatamente hice un viaje a Canadá, fue todo muy rápido, con el querido Raúl Carnota y Rodolfo Sánchez, los queridos y tremendos músicos con lo que era el Proyecto San Luca, y a partir de ahí, sí, a partir de ahí, la verdad que vinieron muchos viajes, todos los años, creo que no hubo un año que no haya viajado, salvo este, que lamentablemente era la cuarentena, yo tenía que viajar en julio, pero la armónica me ha llevado por todo, la verdad, por todos lados.
Ahora, Franco, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy un gran fanático de Hugo Díaz, y creo que la gente del sello Aqua ha republicado material importantísimo en los últimos años de Hugo, y me pasa que cuando te empecé a escuchar a vos, y yo no sabía que eras vos, me parecía que era Hugo, pero no sé si, ahora pensándolo bien, si tanto por el estilo, sino porque ambos dos abordan un repertorio de tango y de folclore, ¿no? Digo, muy pocos armonicistas han abordado este repertorio, tango y folclore. ¿Cómo se te dio por esos rubros?
Bueno, es muy cierto que cada uno va haciendo su sonido lentamente, y lo va protegiendo con el tiempo, ¿verdad? También es una cosa que uno también se hace de es una cuadra de colores de muchos artistas, felizmente, ¿no? Las influencias son fundamentales y yo me encanté, la primera vez que escuché un tema de Bodías fue la versión de La Pomeña. Oh. Que toca Eduardo Lagos, que toca Carabén, que toca Domingo Cura, tremendo. Tiene una selección tremenda. Y bueno, a ver, ¿por qué me mató? Por dos cosas, porque yo estaba descubriendo la armónica cromática y porque yo ya era un amante de música folclórica argentina. El tango llegó un poquito más tarde, pero no mucho. La verdad que me llegó bastante temprano el tango, pero el folclore de Tibet. Yo era... Chicos, yo le cuento, mi música infantil fue principalmente... Bueno, también vengo de la época de la onda, de la ola verde de Flavia Palmiero, ¿no? Pero me voy a hacer pipí papá, no sé si te acuerdas. Bueno, pero gran parte de mi música infantil fueron dos cassettes que me regalaron mis viejos, porque yo ya tocaba un bombito. Yo con la percusión empecé muy de pibe, tocaba un bombito... No era un bombo, pero era eso que son casi de souvenir, esos chiquititos. Pero yo me había comprado uno y a mí me encantaba, ya tocaba ahí. Que eran los 5, 6, 7 años. Tocaba sobre dos cassettes que me habían regalado. Sobre esos cassettes yo tocaba encima, me dejaban ahí como para que yo no moleste. O sea, molestaba con el bombo, pero no molestaba con otra cosa. Esos dos cassettes, era uno de Don Sisto para el vecino y el coro de niños quechua.
Sí, lo tengo.
Y la época de los arroyeños de que se vengan los chicos. O sea, estoy hablando de dos maestros de folclore haciendo música para chicos. O sea que yo tuve la suerte de criarme ahí. Y con el Don Sisto, ni te cuento, soy el tipo que en una ciudad muy musical, como hablábamos recién, pero fundamentalmente si se quiere muy urbana, o sea, muy rockera y tanguera, tuve la suerte de tocar Gatos, Vidalas, bien del Santiago Quechua, es muy pide. Entonces, cuando la armónica aparece, yo ya tenía años de folclore, por decirlo así. Yo me acuerdo que cuando estudiaba percusión y batería, y tenía 12 años, todavía no había llegado a la armónica, o cuando yo estaba en el colegio primario y secundario, tenía 12 años, 13 años, era el único que le gustaba. Por suerte cambié mucho, pero en ese momento no había mucho que disfrutaban de una chacarera y de una vidala, no de un gatito. Y yo tuve la suerte de una hermosa samba como las que hacían cantadas en quichua. Bueno, esas cosas yo tuve la suerte de tenerla muy de pibe. Entonces, cuando yo agarré la armónica, el folclore ya recontra estaba. Y ya empezó a aparecer el tango. Y tuvo que ver con mi familia. Mi viejo es un melómano que... Yo tuve la suerte de que mi viejo me enseñó todo. Él es fundamentalmente hoy un fanático del jazz y del rock británico. A mí me encanta todo, ¿no? Él me enseñó a escuchar... Mi viejo me enseñó a escuchar de... a Jimi Hendrix, de Vivaldi a Peter Gabriel, de John Coltrane a Raúl Carnota, de Astor Piazzolla a Mercedes Sosa a Tom Jobim, o sea, toda esa variedad. Pero yo, por suerte, el folclore y el tango siempre estuvieron. Por eso inmediatamente, si bien hago mucho a otros géneros, incluso digo que mis músicas son el tango y el folclore, y aparte de lo que yo llevo afuera y lo que digo, yo les confieso que es muy lindo ir afuera y poder compartir esto con ustedes, y lo que les quiero decir es ir afuera y decir, yo estoy tocando esto es de donde yo vengo, esto es la pintura de mi cultura, ¿no? Y bueno, eso es algo que lo empleé a la armónica inmediatamente. Obviamente, como tenía esa armónica que me prestaste amigo en la secundaria, me sacaba unos blues, me sacaba las maravillas sencillísimas de Bob Dylan, de Lennon, del Corvette, del Como Los Nidú, de Canción para Carito, de Solo el Tío Dios de León Gieco, que son cosas muy sencillas pero certerísimas, pero el folclore y el tango tuvieron de entrada con la armónica. O sea, yo inicié la armónica con esa música, esa música para la armónica.
Franco, mira, vamos a llegar ya a las 2 de la mañana que tenemos el servicio informativo de Radio Nacional. Si te parece, continuamos con este reportaje intenso después de las noticias. Y si te parece también, ya que estás hablando con la música que nos representa, por ejemplo, el folclore, una linda chacarera, la sensiblera para ir a las noticias, ¿te gusta?
Con mucho gusto.
¿Y nos querés decir en dos palabras qué significa para vos?
La sensiblera es una chacarera que me está dando muchas alegrías porque es un tema que está siendo muy versionado. En este caso, las versiones instrumentales del disco Anda en el Aire, pero tiene letra de Alejandro Schwarzman, el ruso. Así que es una chacarera que nos gusta mucho y que está dando mucha vuelta desde estos 2 o 3 años que la grabé. Así que sería un placer compartirla de nuevo.
Ahí vamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. La Argentina superó los 1.000 casos diarios de coronavirus y se confirmó en Formosa el primer positivo. En las últimas 24 horas se registraron en el país 1.141 nuevos contagios y 24 muertes. En total ya son 717 las víctimas fatales y 24.761 los infectados. En tanto, una mujer de 36 años que había regresado el lunes desde la ciudad de Buenos Aires se convirtió en el primer caso de COVID-19 en Formosa, por lo que Catamarca es hasta el momento la única provincia sin contagios. Aerolíneas Argentinas acortó la suspensión de 4.000 empleados, quienes cobrarán el sueldo completo. La compañía consensuó con los sindicatos aeronáuticos que las cesantías, debido a la pandemia, se extenderán en principio por 2 meses. Durante ese lapso, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa equivalente a la totalidad de sus salarios y el pago del aguinaldo completo. El documento fue firmado por el directorio de la aerolínea de bandera y por Pablo Viró, en representación de los pilotos, Ricardo Chirielli, de los técnicos, y Christian Erhardt, de Austral, entre otros referentes gremiales.
Tránsito. Tránsito normal en los dos puentes Zárate Brazo Largo hacia la zona de Gualeguaychú. La ruta 14, con bastantes camiones, máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 7 grados, la humedad del 91%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado con neblina, la temperatura es de 11 grados y la humedad del 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Estamos escuchando a Franco Luciani en Noches Argentinas y Oro Americano. En el reportaje intenso de hoy, Eduardo, estamos disfrutando de las historias y además de esta música extraordinaria de Franco Luciani. ¿Qué significa, Franco, para vos, Oro Americano?
Bueno, Oro Americano es un viaje por el altiplano. Es una melodía que yo conseguí pensando un poco en lo que podrían ser una mezcla de esos ritmos, el carnavalito, el guayno, la saya. Pero en realidad, cuando hablo digo oro americano, digo la cultura de esa región. Y no solo de esa región, o desde esa región a toda América. Hablando de que la verdadera riqueza es la cultural, no es la material, no es el metal, no es el oro. Que puede haber algo escondido por ahí todavía, muchos se han llevado incluso allá en de los mares. No hablo de esa riqueza, hablo de la riqueza cultural, hablo de la manera de vestirse, de esos pueblos, de nuestros pueblos, de los alimentos, de las comidas, de las danzas, de los lenguajes, de los idiomas, y de la música, obviamente. Eso es un poco lo que quise transmitir en esta melodía y a la cual titulé Oro Americano.
Yo le seguiría preguntando algo a Franco Luciani, pero estoy intentando quemar mi armónica, porque la verdad que no le puedo sacar ningún sonido.
¡Epa! Ahí está la armónica ahí. Bien.
Escúchame. Hagan un dueto ahora acá, en vivo.
Ahora hacemos un dueto.
Sí, no hay palabra antigua.
No, pero escúchame, ya que te tengo a tiro. Yo tengo una Hohner Super Cromónica.
Super, sí, está bárbara.
Esta está bárbara. Ahora, cada vez que la saco e intento tocarla, pobrecita, además de que ella sufre mucho, yo termino frustrado. O sea, me es mucho más fácil tocar la diatónica, que es como la sencillita, que no tiene esa palanquita de costado. Y esta me cuesta, es tremendo. ¿Cómo hacen Stevie Wonder y vos para tocar esto? Explícamelo.
No, mira, lo que pasa es que la armónica de blues... tiene cierto acceso como de entrada, ¿no? Como una entrada, como poder sacar una melodía más de manera más sencilla, obviamente, que tiene también es un mundo tremendo, pero la armónica cromática tiene ese botoncito al lado, tiene esa cosa más, es como cuando se manda con un piano enfrente, ¿no? Y hay que ser más preciso con la embocadura, es más usarse una sola nota, no necesariamente, ¿no? Pero eso es muy muy común. ¿Cómo hace para soplar un solo orificio? Bueno, todo es práctica, todo es exponerse, pero sí, ese aparte ese botoncito que tiene la armónica, vamos a visualizar para que la gente lo entienda. La armónica cromática es una armónica un poquito más grande que las que tiene León, por ejemplo, la que tiene ese cinturón que tiene León, es un poco más grande y tiene un botoncito al costado, y ese es el botón que le da las notas negras, digamos, los sostenidos y los bemoles.
El problema es que cuando utilizas ese botón.
Y bueno, ahí está el tema. No, lo que se dice es que es una armónica menos orejera, digamos. Hay que ser como más consciente de la música. Pero sí y no, porque también la armónica diatónica puede tener...
Pero vos, perdóname, ¿vos aprendiste a tocar la cromática como de oído, digamos, al principio?
Pero yo digo siempre que fui soy una autodidacta a medias, porque la manera de estudiarla fue la siguiente. Yo primero agarré la armónica de blues y sacaba las primeras melodías. Después logré comprarme una cromática china, que era, me acuerdo que era rarísima, pero bueno, empecé a sacar la primera melodía. Y ahí fue cuando pasó esto de mi viejo que me hacía sacar las melodías. También me pasó... No, perdón, me estoy adelantando. Entonces, cuando hablaba esto con mis viejos, yo dije, pero la armónica, a ver, las notas están acá, que esto, que el otro. Como yo ya sabía leer música y escribir música de pibe, no digo que sea un gran lector a primera vista, ¿no? Pero bueno, leo música de pibe. Empecé a decir, bueno, a ver qué pasa con la armónica. Les digo, chicos, quiero hacer esta aclaración, porque para dar un poquito más de mérito, estoy hablando de una época donde no estaba en internet, digamos. Yo soy una persona joven, pero vengo del mundo pre-internet, o sea, de otro mundo donde...
¡Análogo!
Claro, aparte, si vos querías algo... Ah, me dijeron tal tema, me dijeron tal artista. tenías que ponerte a averiguar quién tenía, quién te podía prestar, y yo no, pero mi primo tiene un disco, o yo no, pero un amigo del barrio tiene una partitura. Era esa, ir a la biblioteca. Entonces, cuando yo empecé a entusiasmarme con la lectura, y empecé, mira, entonces puedo leer clave de sol, igual que un violín, igual que un clarinete, igual que una flauta traversa. Iba, por ejemplo, de estas tres escuelas que muy bien nombraron al principio, la universidad, la escuela provincial y la escuela municipal, porque estudié en todas, iba a la biblioteca y sacaba lo que tenía que sacar, que había pedido X profesor, el audio presentero, el de batería, el de percusión, el de piano básico. Pero aparte, decía yo por mi cuenta, decía, dame la carpeta de flauta, quiero ver la carpeta de flauta, año 2, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo la miraba y me sacaba un par de partituras y me las estudiaba. Y después iba y le mostraba a los profesores. Y le decía a los profesores, ¿está bien? Y me miraban sorprendido. Me acuerdo que decían, Franco, mirá, yo no conozco el instrumento, pero lo que está leyendo, por ejemplo, era una cadencia de para oboe de un concierto de, no sé, de Mozart. Y me decía, pero está muy bien leído, che, qué interesante. Y así yo empecé a estudiar. Lo que sí no tuve fue un profesor de la armónica, que me diga la armónica, se agarra así, eso no. Ah, eso lo fui haciendo, pero siempre con el contenido, digamos, de saber. Yo hoy soy un tipo que me encanta improvisar, pero sé todo lo que funciona, todo lo que está sucediendo, desde la armonía, de los acordes, de las notas, eso lo sé, y también obviamente toco a veces leyendo. Así me entrené yo, si se quiere, así hice mi formación, porque aparte no hubiese podido hacerlo de otra manera, porque ahora ha cambiado mucho, ahora está hasta en la escuela de Avellaneda se enseña armónica, pero en ese momento, para nada.
Franco, hablando de cómo vos escuchabas a la armónica, te quiero contar que ya tenemos mensajes de nuestros oyentes que te están escuchando y te dicen lo siguiente.
A ver.
Franco, hermano querido, sabes cuánto te quiero, sabes cuánto celebro que estés en mi vida. Sabernos hijos de un mismo padre, como ya sabes que siempre digo, yo desde lo sanguíneo, vos desde lo musical. Que la vida nos haya puesto el uno al otro en nuestro camino de la música, de las emociones, de poder transmitir lo que sentimos y queremos. Sabes que te respeto y te admiro muchísimo porque sos uno de los artistas más importantes que ha dado nuestra Argentina. Siguiendo esta tradición que para mí es tan fuerte, de la armónica como un instrumento criollo, pero más allá de eso, con tu luz propia y todo este carrerón que has hecho con tu corta edad, siendo uno de los artistas que mejor nos representan, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo entero. Orgullosa de vos, siempre a tu lado, y bueno, que ojalá nos podamos dar muy pronto ese abrazo que nos venimos conteniendo y que tanto, tanto nos merecemos. Te quiero, celebro cada uno de tus éxitos y tus triunfos, que son muchísimos, y bueno, que la vida nos siga llevando juntos por este hermoso camino de la música y del folclore.
Bueno, un mensaje de Mavi Díaz para vos, Franco.
La pucha, ¿qué puedo decir? Me quedé sin palabras.
La verdad es que estaba pensando. Digo, esto es como lindo, si yo fuera guitarrista y me deja un mensaje así la hija de Jimi Hendrix. Es lo mismo.
Ese piropo que dice Mavi es hermoso. Eso siempre me dijo. Yo te considero, vos sos tan padre, tan hijo de mi padre como yo. Y Mavi es una tremenda artista, es una tremenda productora.
Sí, claro.
Que trabaja desde hace años, bueno, acá en Europa, y yo, te das cuenta la personalidad, qué tipo de personalidad es Mavi, no tiene ningún problema, está súper transparente, y la imagen de su padre y toda su historia. Si me tendría que haber sacado la roja de entrada, no le hubiese dudado un segundo. Y es muy lindo haber instalado esta construcción que hemos hecho con ella. Aparte de tocar, hace mucho que no nos encontramos en un escenario, bueno, no hace tanto, pero digamos, encima con esto de la cuarentena ni les cuento. Pero hay mucho más, hay una manera de compartir muchas cosas. Ahora encima directamente un proyecto, que es el proyecto que estamos haciendo con el maestro Colangelo.
Contalo un poquitito eso.
Bueno, eso está buenísimo, la verdad es que estoy muy entusiasmado. Es algo que nació primero de un homenaje que se hizo a Hugo Díaz, que hicimos con Mavi en el Margarita Cirgu, que fue hermosísimo, ¿no? hace 2 o 3 años, y un poco recorriendo toda la un poco la discografía, digamos, reproduciendo, ¿no? Esa misma discografía, primero con Victoria Díaz, que, bueno, los padres de Mali, que los primeros discos cantaban, se trenzaba la voz de ella y la armónica de ella.
Era cantante, claro.
Un gran cantante, muy particular la manera de cantar y expresar. Y después hacía yo también la parte de folclore, de tango, y de tango me acuerdo que ahí fue la primera vez que vino el maestro Colangelo al piano, porque el maestro Colangelo fue el que grabó esos discos famosísimos de tango de Hugo, con Grela en la guitarra, por ejemplo. Colangelo fue el último pianista de la orquesta de Troilo, nada más y nada menos. Y bueno, eso pasaron un par de años y el año pasado hicimos lo que son los cierres de los conciertos del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, en la Usina, y volvimos a hacer algo similar. Fue tremendo. Así que dijimos, ¿por qué no grabamos, hacemos como un guiño a esas grabaciones? Obviamente, ahí no íbamos a reproducir temas, sino buscar un repertorio, pero que esté como si fuese una continuación, jugar un poco a eso incluso. Por eso fuimos a Estudios Guión. Por eso buscamos esa estética. El maestro tiene casi 80 años y tiene una juventud que se la envidiábamos todos, porque lo grabamos con Pablo Mota en contrabajo y Leo Andas en guitarra, mi trío. Leo es un pibe de 20 y pico de años y todos coincidíamos, dijimos, ¿qué juventud que tenía la del maestro Colangelo? Entonces estamos como recreando un poco eso. Y Mavi la producción, aparte que Mavi se siente ahí en la computadora, editando, o sea, ya sabemos lo que decía recién de todo su trabajo de producción de primer nivel. Y lo hicimos todo en enero, lo disfrutamos muchísimo, y después nos agarró la cuarentena. Pero por suerte dijimos, bueno, a ver, yo lo hablé con Mavi y digo, ¿qué te parece, Mavi, si por lo menos vamos haciendo adelantos de un sencillo, ¿no? Un single, como está todo filmado y todo grabado, empezamos como de a poquito a sacar. Y lo primero que sacamos es lo que escuchamos recién, que fue este tangazo increíble que es Los Mareados. Y me da mucho placer estar haciendo esto con Mavi, estar haciendo esto con Angelo. Hay una onda entre los tres tremenda. Y bueno, estamos esperando volver a encontrarnos, como dice ella.
Tengo un mensaje para vos en el WhatsApp privado que tengo yo de Nacho de Argentina, que dice así: hola, maestro, no se olviden de Paco Garrido. Un abrazo a Franco de Diego Spitzer.
Totalmente, Paco Garrido, de los Pagos de Quilmes, no sé si es de o vive, es un gran musicista de nuestra música argentina, también digo tango y folclore, que es lo que yo decía también hace un rato, es como, no sé si exactamente la misma generación de Hugo, pero viene de esa época. Esa época es un querido colega, hace un tiempo que no lo veo, pero nos hemos encontrado en Cosquín relativamente hace poco, y diría que de esa generación es el único, bueno, Luis Santos también, que son queridísimos colegas que están en actividad a full y vienen de muchos años, yo no había nacido, seguramente estamos hablando de muchos años atrás.
Franco, bueno, hablamos de la armónica, de cómo nació tu amor por Elia, de la música, lo que significaba para vos, de toda la influencia, no solamente por haber nacido en una ciudad como Rosario, sino por tu papá que es melómano. Pero, entre todo eso que hablamos, se escapó la palabrita amor. Y yo descubrí, siguiéndote en las redes, que vos sos un romántico total, que a veces uno no necesariamente lo puede apreciar en tu música, pero sí en cómo tocas la música. Y subiste tocando la guitarra hace un día o dos días una tonadita muy linda que armaste con tu amor. ¿Querés hablarnos de lo que significa el amor para vos?
Bueno, primero lo quería confesar que me estoy comiendo ahora una gotita de amor.
Muy bien, todo tiene que ver con todo.
Antigua golosina que todavía está, de las que han resistido el tiempo. Sí, sí, la verdad que acá estoy con mi amor, que es Victoria Virchner, que es una gran cantante. Está haciendo sus primeros pasos, pero tiene un caminazo, así lo digo.
Sí, te interrumpo, tiene una voz preciosa realmente.
Realmente, es una apasionada. Esto lo puedo decir, obviamente, porque lo comparto cada día. Es una apasionada de nuestra música. Ella es una apasionada. Eso se nota. A tal punto que no le gusta la música en inglés, casi, prácticamente. Pero no de un lugar cerrado o chauvinista. y me estoy hablando de una mujer de 25 años, es una enamorada de nuestro tango, de nuestro folclore principalmente, aunque canta muy bien tango, yo siempre se lo digo y se lo dice mucha gente. Y bueno, ella está haciendo una carrera increíble, está haciendo su lugar acá en la Ciudad de Buenos Aires relativamente hace poco, porque nosotros vivimos aquí hace 3 años. Ella es de mi provincia, es coprovinciana, de nuestra querida provincia de Santa Fe, ella es de la ciudad de Rafaela, y estuvo varios años en Rosario, estuvo como 7 años en Rosario. Pero yo no la conocí porque sea rosarina, porque estuvo en Rosario, porque cuando ella estaba en Rosario yo estaba acá. Fueron esas cosas de mandinga de la internet ahora, ¿no? Pero bueno, por suerte...
Espera. ¿Cómo de mandinga de la internet? Amplíame un poquito.
No, y es que ella me había pedido una solicitud de amistad en Facebook, estoy hablando de Facebook de hace ya 5 años, 6 años. Y bueno, ahí empezó todo. Mensaje va, mensaje viene, y bueno... Son para algo están las redes también, ¿no es cierto? Y un día nos encontramos y bueno, acá estamos compartiendo la vida y compartiendo la cuarentena, que es poco. Y bueno, ella también, me encanta las cosas que está haciendo ahora, que es acompañarse con la guitarra. Ella como que ella dice que no le quedó otra, porque es verdad, porque ella toca con su músico y demás, pero a la distancia es más difícil, pero para mí que hace... muy, muy lindo. Y a veces agarro la guitarra yo, que también me encanta tocar la guitarra, y subimos cosas que la verdad, que te agradezco, Graciela, porque la verdad que son muy muy festejadas, muy festejadas, y subimos una tonada hermosa de Rubén Díaz, que se llama Amor Verdadero, que es una canción que amamos y que a ella particularmente emociona muchísimo. Y nos gusta, la verdad que disfrutamos, también compartimos la música, nos abrazamos, también nos amamos con la música también.
Ahí justo estaba viendo un video, al mediodía creo, más o menos, que es el video de cuando vos vas a la casa de ese gran armonicista belga, que fue Toots Thielemans, y le tocas un tangazo, y Toots Thielemans se queda asombrado escuchándote. Y vos tocas Garúa con un sentimiento tremendo. Franco, ¿te animás a tocar un poquito de Garúa para nosotros?
Bueno, si no se quejan los vecinos...
No, escúchame, los nuestros seguro que no. Los nuestros agradecidos.
A ver, un pedacito.
La verdad que tiene razón Eduardo Barone cuando te presentaba y yo lo reté, que sos una bestia.
Una bestia peluda, este muchacho, sáquenlo, por favor, sáquenlo ya.
Bueno, gracias. Sí, la verdad es que te agradezco que hayas recordado eso, porque un poco el repiqueteo de rodillas que sentí cuando le iba a conocer a Mercedes Sosa, bueno, cuando toqué con el gran compositor brasileño Gismonti acá en el CCK, y tal vez, segundo lugar después de Mercedes Sosa, ese repiqueteo de rodillas decía, fue lo que me causó saber que le iba a conocer al maestro belga Toots Thielemans. Y eso fue hace 3 años. Él falleció a los 3 meses. Yo no lo maté, ¿eh? Tenía 94 años el maestro.
Me acuerdo, claro.
Y yo había ido varias veces a Bélgica. A Bruselas fui varias veces. Él vivía en La Yul, pero hay un lugarcito muy muy cerca, en un pueblito de bosque europeo, esos lugares maravillosos. Y alguna vez me había escrito mediante su manager, le había mandado disco, porque él no manejaba las redes, esas cosas. Menos en ese momento, que solo había email y nada más. Y varias veces yo había ido a Belia, a Bruselas, y él estaba en Estados Unidos, estaba allá, ¿no? Y la última vez que bueno, obviamente esa vez que yo lo vi, casi que yo no tenía pensado, no tenía tanto en plan, iba a estar 2 días, nada más. Y la verdad es que se dio el encuentro, fue maravilloso porque me recibió en su casa, y fue un momento hermosísimo, muy lindo esto que yo les contaba recién, de decir, bueno, este estilo argentino de tocar garúa así con todos los defectos, jugar al bandoneón.
Pero sabes, perdóname, sabes lo que me llamó mucho la atención de ese video, que vos cuando le estás tocando a Toots Thielemans, esta versión tuya de garúa, sí, hay varios momentos donde haces como que tocas el bandoneón. Eso me mató, porque además la armónica es pariente cercana al bandoneón, ¿no?
Totalmente, por eso sí que son primos hermanos con el bandoneón y con el acordeón, porque tiene la misma, la reproducción de sonido es la misma, es una lengüeta bien finita, vibrante. La diferencia es que el bandoneón y el acordeón trabaja el fuelle, acá trabaja los pulmones, digamos, por decirlo así. Y la verdad es que fue maravilloso. Toots fue uno de los grandes personajes del jazz mundial, o sea, discos con Bill Evans, con Quincy Jones, era muy amigote de los brasileros, tiene un disco bellísimo, Acuarela de Brasil, con Elis Regina. Estamos hablando de un tipo, pero es un super crack, y fue hermosísimo haberlo conocido, y bueno, yo después, a ver, yo esos videos los estaba filmando un amigo, y a mí pasó un tiempo hasta que los vi, y pude dedicarme a ver que hacía él mientras yo tocaba, porque en ese momento estaba tocando con los ojos cerrados, por ahí mirándolo, pero después pude ver un poco qué era lo que él estaba recibiendo, y fue hermosísimo. Y por suerte, como bien decís, aprovechamos y pasamos el chivo, es un video que está en YouTube. O sea que si ponen Toots Thielemans recibe a Franco Luciani, está el video ese, por lo menos ese video en su casa, tocándole garúa. Vuelvo a lo que le decía recién, es decir, bueno, nos une la armónica, pero este es el sonido de mi tierra, ¿no?
Franco, si te parece bien, nosotros estamos encantados con este reportaje intenso. Seguimos un ratito más después de una pequeñísima pausa y nos vamos a la pausa con una cueca muy linda, La Plumita, ¿te gusta?
Sí, me encanta la idea.
Bueno, ponemos entonces Juan Carlos La Plumita y después seguimos en este reportaje intensísimo en Noches Argentinas con Franco Luciani. Thank you.
En Noches Argentinas estás escuchando a Franco Luciani con una cueca de Arsenio Aguirre, La Plumita.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Estornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, conjuntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner del 2013 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Estornelli, con la famosa amenaza y extorsión que hacían los empresarios que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 32 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Facundo Arduzzo, piloto de automovilismo acá en Argentina. Es momento en que todos tenemos que quedarnos en casa, cumplir con esta cuarentena. Hay que ser responsables, solidarios y estar unidos para poder combatir el coronavirus y nos afecte lo menos posible en la actividad cada uno de nosotros. Yo tengo dos premisas para lo que está sucediendo. Una, que la salud es primordial, es prioridad. Y la otra es que tenemos que tener en claro que todos económicamente algo vamos a perder. A ser conscientes, quédate en tu casa y un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Treinta y cuatro minutos han pasado de las 2 de la mañana, Eduardo, y estamos escuchando este tangazo, violentango de Astor Piazzolla. Y si decimos, no sé, vos me dirás, Eduardo, que sos músico, si yo te digo que Piazzolla puede ser el Maradona o el Messi del bandoneón, que vendría a ser Franco Luciani, el Maradona o el Messi de la armónica.
Y Franco Luciani podría ser tranquilamente el Bochini de la armónica. Escúchame, Luciani, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué cuadro sos?
Canalla hasta la muerte.
¡Vamos!
De mi querido Rosario Central.
¿Y nunca se te ocurrió grabar el himno de Rosario Central en armónica?
es que lo hago muchísimo y es bastante bien recibido y querido por toda la parcería de Central. De hecho, te cuento, cuando hace ya, ahí en el fin de 2008, salimos campeones de la Copa Argentina, en el partido siguiente, yo toqué se hizo un recibimiento al equipo todo, y toqué el himno en el medio de la cancha, del estadio, del gigante Arrito. Y les cuento una anécdota más. El primer tema que yo compuse, le puse el Canalla, porque el Canalla también, a pesar de que así nos dicen a los hinchas de Central, fue el último personaje que dibujó el negro Fontana Rosa.
Claro.
Como gran canalla, ¿no? Y lo hizo con la camiseta. La camiseta tuvo durante mucho tiempo un dibujito que era como un hincha Central. El Canalla, obviamente con Y, el Canalla, como nada de lluvia ni pollo, Canalla. Y tuve la suerte de tocárselo varias veces al cerquita de su muerte también, al querido negro Fontana Rosa.
¿Y cómo vendría?
No soy de jugar, pero me gusta.
Digo, ¿cómo vendría a ser esa canción de la que estás hablando?
El Canalla es simplemente un gatito. Es un gatito que alguna vez le dije al querido Abuenicio de la Trova Rosalina que le ponga letras, pero al final nunca lo terminamos de consumar. Pero es un gatito que yo grabé en mi tercer disco, y me acuerdo el bolsillo. Y se llama El Canalla, es un gato folclórico.
¿Y vos eras de ir al bar El Cairo?
Sí. Tengo un el negro Centurión, hoy día es un gran amigo, que era uno de la mesa de los galanes. Mm. Pero la verdad que cuando yo ya era adolescente, o en mis primeros 20, que ya me vine para acá, fue como un bache entre el Cairo viejo y nada, hasta este nuevo Cairo, que ya está todo remodelado, que es una belleza. Así que no lo viví mucho en la etapa previa. Sí me acuerdo que una vez fui a tomar un café con mi viejo, el viejo Cairo, y bueno, ahora voy siempre que voy a visitar al negro, una que otra vez he tocado. Así que sí, claro que sí. Yo tengo a toda mi familia, Rosario, yo estoy solo acá, digamos, de los Luciani, de mi familia, tengo un hermano viviendo en Italia, y mi otro hermano, y mis viejos, y mi hija, era toda en Rosario. Pero Rosario siempre estuvo cerca, dijo, sí, estoy que no.
Y es cierto, absolutamente. Franco, tenemos más mensajes para vos. En este caso te los va a leer nuestra compañera Sonia Ferraris, que tiene una vieja historia con vos de hace muchos años, cuando viniste a la folclórica y ella te entrevistó.
Hace muchos años, exactamente. De los primeros años, no sé, bueno, no quiero decir qué año.
Dice que eras muy chiquito.
Sí, lo que pasa es que sí, porque la verdad que la folclórica siempre tan bien recibido, y sí, era muy chiquito, porque podemos estar hablando de cerca de 20 años, más o menos. Mira qué lindo recuerdo. Sí.
¿Cómo te va, Franco? Buena madrugada.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, un placer escucharte. Y claro, están llegando mensajes desde distintos rincones del país. Por aquí, desde Tigre, nos dice Carlos Penetti: hola amigos, gran noche con un maestro, gracias por Franco Luciani. Víctor Hugo, desde San Juan, dice: qué hermoso instrumento la armónica y qué sencillo, es un gusto acordarnos de Hugo Díaz, de su hija, y además, qué hermosa la sencillez del joven Franco. Gracias por esta entrevista.
Gracias, muchas gracias.
También nos envía uno por aquí, Norma Ontiveros, desde Belgrano, dice: buenas noches, argentinas. Gracias por este reportaje intenso, Franco Luciani. Un abrazo grande, uno especialmente para él. Y Alejandro, desde Puerto Iguazú, allí en Misiones, también agradecidísimo, dice, por este notón con Franco Luciani. Franco,
bueno, muchas gracias.
Yo tengo uno más en el Facebook de Noches Argentinas. Es de un argentino que reside en Barcelona, Marcelo Echeverri, que dice: buen día, gente linda, desde el amanecer, siguiendo siempre sus entrevistas, en este caso al amigo Franco, que este año no será, pero en el 2001 seguramente vendrá por estas tierras, disfrutando de este gran artista que recorre el mundo mostrando toda la música argentina. Saludos.
En el 2021.
El querido negro Echeverri, que es una persona que en Barcelona hace unas movidas también musicales muy interesantes, primero desde el tango y ahora también desde el folclore, muchísimos colegas vamos por allá, y sí, íbamos a hablar a Julio, así que bueno, enero ya, en el 2021 seguro.
Franco, ¿qué significan los premios para vos, que has sido, premiado desde como personaje
persona destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, premio Conex Diploma al Mérito, premio Gardel 2015, por decir, mencionar algunos, bueno, además los de Cosquín, por supuesto. ¿Qué significado tienen para vos cada premio que recibís?
Mira, la verdad que tiene, para mí son muy importantes los premios, también uno sigue el camino más allá de que estén o no estén, pero son reconocimientos, digamos, para mí fundamentales. Yo empecé un poco con el reconocimiento de los premios, porque mi carrera empieza con, o sea, mi decisión de la Mónica es gracias a un premio, vamos a decirlo así, que fue esta revelación de Cosquín del año 2002, que tiene un valor impresionante por lo que significa la revelación de Cosquín. Y en ese momento con la armónica fue la verdad que fue muy fuerte. Pero como todo premio hay que acompañarlo también. Porque hablando pura y exclusivamente de la revelación de Cosquín, podemos hablar de Víctor Heredia o Abel Pintos, hasta artistas que no han continuado siquiera la música. O sea, la revelación de Cosquín ofrece un abanico muy amplio. Todos los años hay una, ¿no? Entonces contemos ya con 60 años. Y es un gran ejemplo para mostrar que los premios hay que salir a defenderlos, ¿no? Salir, no pensando en el premio, digo, en la continuación de la carrera. Pero es un incentivo muy muy grande. Y los premios también, la gran mayoría, diría que todos los premios también, tienen una carga muy fuerte de la familia de la música, la familia de los músicos, de la familia de los periodistas, de los productores. Eso pasa mucho con los Gardel. Yo tengo dos premios Gardel, uno del 2015 y otro del 2018, justamente de estos temas que estamos escuchando. Y los premios Gardel para mí significan mucho por dos cosas. Primero, por esto que es todo el mundo de la música, productores, periodistas, managers, representantes y músicos son los que votan. De hecho, yo también soy jurado de los Gardel. Y saber que eso viene de toda esta gran familia es fundamental. Pero también tiene algo muy importante para mí, los Gardel, que yo tengo dos, y uno es en tango y otro es en folclore, lo cual para mí cierra un poco ese círculo, a pesar de muchas otras músicas que yo amo y toco también, pero principalmente la mía son la música del tango y el folclore. Entonces los Gardel como que resumen un poco, yo siento que los Gardel resumen un poco todo ese reconocimiento, y obviamente el reconocimiento de la ciudad, esta ciudad que amo, que me dio la personalidad destacada de la cultura, a mis 30 y cuánto, ya no sé, 34, 35 años, y también mi ciudad de origen, como me lo dio mi querido Rosario por el consejo hace también un par de años. Los Conex, el Conex es un premio que yo quiero mucho, porque es muy particular también por su jurado y por toda la familia y la gente, y por el prestigio de los Conex, pero Conex es un premio que se da cada 10 años. O sea, se da todos los años, pero cada rubro vuelve cada 10 años.
Claro.
O sea, el premio es a un trabajo de una década. Y yo fui reconocido como uno de los 5 instrumentistas de la década. Aparte, con personajes como Eduardo Falú, Postmortem, Dino Saluzzi. O sea, para mí son reconocimientos que por mi edad y por mi carrera son tremendos, ¿no? Y bueno, el Cosquín también, dije la revelación, pero el Cosquín también me dio la consagración después en el año 2010. Y la verdad que son muchísimos reconocimientos, no me quiero olvidar de ninguno, pero es imposible, pero son, la verdad que son fundamentales, a uno le dan mucha energía, pero bueno, insisto, uno hace esto por amor, por profesión, con la seriedad, el compromiso que requiere, digamos, tener el honor de vivir de lo que uno ama. Eso es lo principal, los premios como que son un resultado de eso, ¿no? No van a buscar ellos.
Claro. Yo te quería preguntar por algo que me hizo reír, me causó gracia, leyendo un artículo de un periodista que hablaba de tus comienzos en Buenos Aires, cuando vos empezabas a ser invitado por otros artistas, ibas a tocar, y a veces incluso aparecías sin ser invitado y ibas con tu armónica, te subías y tocabas. Entonces este periodista decía, está en todas partes, se sospecha que hay muchos Franco Luciani. Aparecías en todos lados. ¿Y eso por qué era?
Mira, llegó un momento que iba a necesitar algún doble de riesgo, por decir una mano. Mira, la lista es muy grande. es muy grande y es muy amplia de diferentes músicos, de diferentes géneros, no solo del tango folclore, sino de todos los géneros.
Claro.
Y la verdad que hubo una época, siempre en mi carrera profesional, solista y mis discos a la cabeza y cuidando esta construcción que he hecho y que vengo haciendo y que seguiré. Pero es cierto que sí, me pasaba mucho eso, ¿no? También es la asociación del instrumento, ¿no? Tenés el instrumento, porque por más que no lo vea, lo puedo tener bolsillo.
Claro.
Y me han invitado de muchas maneras. Me acuerdo casos, digamos ya extremos de ir a visitarlo y meterme en el medio del camarín, en el intervalo, a saludarlo a un querido y admirado colega, tremendo músico amigo, que es Luis Salinas, y me ha dicho, no, tocaste tal tema, y encima esperar al costado del escenario y que empiece el tema y que no me llame. Digo, este se olvidó. Y yo probando del costado el tono, y que en el medio del tema me presente. Cosas así me han pasado lindas de pero bueno, no le tengo miedo a eso, me encanta, soy un tipo que también me gusta mucho, soy tipo como que tipo gato en ese sentido, que me arriesgo y caigo parado, me puedo lastimar, me pueden pasar cosas, pero salgo ileso.
Sos Franco, perdóname, un tipo gauchito porque va con su armónica en el bolsillo siempre. Y yo te quería preguntar por último, si ponele que vos estás en mi lugar o en el de Eduardo y tenés que presentar a Franco Luciani, ¿qué dirías de él?
¡Apa! Difícil. ¿Y qué puedo decir? Y hablar de mí es difícil, pero simplemente me presentaría como una persona que es muy apasionada por lo que hace, que tiene el mismo porcentaje, que creo que es importante, de pasión, amor y búsqueda lúdica, vamos a decirlo así, y compromiso y estudio. Por dos cosas, por lo que significa el estudio del instrumento, de la voz o de lo que sea, desde lo netamente musical, y por lo que significa, digamos, militar la canción argentina, la música argentina, la cultura nuestra, una cultura, mapa, una acuarela de música, en este caso maravillosa, que es nuestro pasaporte al mundo. Y bueno, en ese ingrediente se hace esta persona, ¿no? Que ama lo que hace y ama su país, ama su gente, ama su cultura y tiene la necesidad espiritual también de poder hacer esto y está agradecido profundamente de tener el lugar, ¿no?
Te cuento, Franco querido, que acá en el programa de Noches Argentinas, quien más quien menos, todos somos muy fanáticos del Gordo Troilo, ¿viste? De la orquesta de Troilo.
Sí,
y yo te quería pedir, y quiero de esta manera, voy a representar a mis compañeros que me están escuchando en este momento, y seguramente a los oyentes, te quería pedir, ¿te animás a tocar un poquito de Naranjo en Flor?
Sí, cómo no. A ver en qué tono.
En lo que te salga.
Thank you.
puedo decir algo, Franco? Emulando a Víctor Hugo. ¿De qué planeta viniste? Porque además, quiero contarle a nuestros oyentes, y esto es muy importante, que no estaba hablado que vos tocaras en vivo, pero vos tenés la armónica en la mano, Eduardo te pide, y vos cumpliste.
Sí, y no sabes hablado. Que mientras estaba tocando, le estaba mandando mensaje a Graciela, y le pongo, este pibe es un jukebox, es una máquina que le pones una ficha, y el tipo toca lo que le pedís.
No estaba hablando, pero ahora lo vamos a hablar después del corte, ¿eh? A esto.
No, es un tango. Arreglate con Sadaik.
Es un tango que no suelo tocar tanto, la verdad que no suelo tocar tanto. Pero no es un tangazo. La verdad que es un tango. O sea, yo soy muy amigo de los clásicos, ¿no? Hay mucha gente que... Tal vez, no hay que abusar, pero hay mucha gente que como que dice, no, estos son clásicos, no, digo... por algo lo son los mareados, por algo... lo dice Naranjo con Flor, como dos extraños, por citar, ¿no? Lo importante es que a ver qué puede hacer uno a la hora de sumar al repertorio todas estas obras que tienen tantas versiones, qué puede decir uno, ¿no? Qué manera nueva de contar esa historia.
Y vos, o sea, sos una bestia tocando la cromática, pero sabés tocar también la diatónica.
Sí, me encanta la tónica, toco también. Y de hecho, mirá, si querés por ahí te paso un dato, pero a ver, yo en el primer disco que hice, Hermosa, allá por el año 2002, que hice de manera independiente, después tuvo una reedición, creo que el año 2008, no sé, por ahí, pero una reedición que hizo Aqua, muy bonita, sí. Se remasterizó y todo el trabajo de diseño, pero es un disco del 2002. Ahí hay un gatito... Uno solo, que yo toco con dos armónicas diatónicas, que es juntando mi sol de bueno, pasándome de haciendo rosito. Y ahora hice un nuevo gatito también, que lo toqué en Cosquín, lo puedo buscar en YouTube, estoy hablando de este Cosquín 2020, de este año, sí, claro, que le puse gatónica, y le puse gatónica porque es un gato tocado con una diatónica, que es la armónica de blues. Tiene una afinación especial, pero sí me gusta, y nosotros somos una familia bastante unida, de la armónica acá en la Argentina, y la verdad que sin distinción de estilo y de armónica, o sea, también con los blueseros y demás, y me encanta, la armónica blues tiene algo muy particular, tiene algo muy muy profundo, como el blues mismo, ¿no? Es un instrumento que es maravilloso también.
Franco, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste en un reportaje intenso y tan amoroso aquí en Noches Argentinas. Sabés que nos escuchan en Radio Nacional por todo el país y más allá, y la verdad es que ha sido un placer en mi caso conocerte.
Bueno, gracias Edu, gracias a los dos, la verdad que un placer para mí, fue muy lindo este regalo también, bueno, de todos los que llamaron y de la querida Mavi, fue una sorpresa muy bonita, y bueno, disfruten de los ángeles que andan por ese edificio maravilloso que yo lo conozco.
Totalmente.
Desde las primeras veces que venía aquí a Buenos Aires, estaría yendo en Rosario, eso sí, el año 2002, donde yo me venía el fin de semana. Y la verdad que Radio Nacional, desde la M, desde la Folclórica, siempre me recibían, yo iba a las 24 horas del día, podía ir a las 5 de la mañana como a las 3 de la tarde. Así que realmente es un espacio que siempre me recibe con mucho amor. Ya lo estoy extrañando a nivel físico, ¿no? Porque estoy acá en casa, como estamos todos cuidándonos, pero por lo menos estamos abrazándonos a la distancia. Así que gracias a ustedes.
Y te hago una chiquitita, pero muy chiquita, y contéstamela. ¿Cómo se dice? ¿Armonicista o armoniquista?
Bueno, eso fue revelado el secreto, o por lo menos creo que acá un amigo de Argentina... Después lo averiguo y te digo. Hice la consulta en la Real Academia hace 4 o 5 años y le respondieron, creo que eso está en el canal de un amigo también, si buscas en YouTube, creo que ahora que hablamos que en YouTube está todo, creo que está ahí, él lo explica, y la contestación fue que la manera correcta es decir armonicista, pero bueno, como te guste, puede ser armoniquero, lo hacemos yo folclórico, por ejemplo, o armoniquisto.
Si fuera santiagueño, armoniquisto.
Armoniquisto si fuera santiagueño, claramente.
Un abrazo, Franco.
Un placer. Beso grande para usted, para todo el equipo, para todos los oyentes.
Chao, Franco.